Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés desde su programa Desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y como en ocasiones anteriores, me acompaña el profesor Luis Reinaldo Santiago, el director del Huerto Urbano de la Estación Experimental Agrícola. Buenos días, Luis Reinaldo.
Buenos días, Mildred.
Sí, para mí es un gusto siempre tener a Luis Reinaldo porque él está muy involucrado con el asunto de tanta importancia que nos ocupa en estos días, que es la seguridad alimentaria. Y es la seguridad alimentaria desde nuestros hogares, ¿verdad? A través de los huertos urbanos o los huertos caseros. Hemos estado en otros programas hablando de diversos cultivos, pero hoy nos vamos a enfocar en el cultivo de lechuga. Buenos días, Luis Reinaldo. Vamos a hablar... Luis Reinaldo, hoy vamos a estar hablando de la lechuga. ¿En qué hogar de una familia puertorriqueña no hay algún tipo de lechuga a la hora del almuerzo o a la hora de la cena?
Eso es verdad, Mildred. O sea, dentro de del huerto casero, o sea, que clasificamos las hortalizas de acuerdo a la parte que consumimos. Tenemos hortalizas que son de hoja, que consumimos la hoja, tenemos hortalizas que consumimos la raíz, tenemos hortalizas que consumimos el tallo, hortalizas que consumimos el fruto, hortalizas que consumimos la semilla, hortalizas que consumimos la flor, ¿ves? Entonces, dentro de las hortalizas que se consume la hoja, la lechuga es la reina, ¿verdad? Y nosotros en nuestros hogares, pues, sabemos que tenemos que sembrar lechuga, como tú bien dices, para que en la ensaladita al mediodía o por la tarde, pues esté allí en el plato junto con el tomate, el pepinillo y otras más que se usan en ensalada.
Exactamente. Y vamos a hablar de lechuga, porque la lechuga es una hortaliza que se puede consumir, y se puede producir fácilmente. Cada persona, hasta en un apartamento, puede producir lechuga. ¿Qué tipos de lechuga hay que podemos producir en el hogar?
Sí, esa es una buena pregunta, Mildred, porque nosotros cuando vamos a producir lechuga tenemos que saber, bueno, tenemos cuatro clases de lechuga. La primera lechuga, pues, es la lechuga del país. La lechuga del país, que tiende a tener un verde como un poquito medio hincho, ¿verdad? Medio amarillento. Esa es la lechuga del país. También podemos producir lechuga romana, que es la llamada lechuga que se utiliza para la llamada...
ensalada
César, correcto. La tercera lechuga viene siendo la lechuga americana, que aunque necesita un poquito de bajas temperaturas para poderse producir, para que forme esa cabeza, ¿verdad? Lo que llaman la cabeza de la lechuga, pues también nosotros la podemos producir en nuestro país porque hemos hecho trabajo donde sí se ha logrado producirla en nuestro país. Y la cuarta viene siendo la lechuga mixta, que aquí está la llamada mesclum, que es diferentes hojas en términos de forma y de colores para adornar un poquito más la ensalada. O sea, que cuando vamos a hablar de un huerto, si voy a producir lechuga, tengo que ver si que de los cuatro tipos, cuál voy a producir, o se los voy a producir los cuatro tipos, porque se pueden producir en el huerto.
Eso es importante saberlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora mismo mencionas la lechuga mesclum, que es la mezcla de hojas, y es una lechuga que en los supermercados siempre la podemos conseguir, pero a un precio muy alto. Y es una opción producirlas en el hogar, en los huertos caseros, al igual que la lechuga del país y la lechuga romana, ¿verdad? También, como dice, se puede producir la lechuga americana, pero tal vez en lugares de más baja temperatura. Generalmente, cuando la gente produce en sus huertos, quiere ver en un corto plazo el resultado, ¿verdad?, del esfuerzo de empezar a producir. La lechuga es un cultivo de un periodo corto desde el momento de la siembra a la cosecha, ¿o tenemos que esperar bastante?
Bueno, primeramente, nosotros podemos conseguir la semilla de la lechuga. Hay compañías en Puerto Rico que distribuyen la semilla de lechuga, tanto del país como de Romana, y que vienen diferentes envases. Usted puede conseguir un sobrecito pequeño de eso, que lo que valen es 1 o 5 para comenzar ese huerto. Segundo, vienen potecitos de 1/4 libra, vienen paquetitos de 1/2 libra y vienen paquetes de 1 libra. Todo depende cuánto tú quieras producir, ¿verdad? Pero en realidad es fácil de conseguir en diferentes envases, que varían en precio dependiendo el envase. Se puede florecer la lechuga en Puerto Rico y sacar semillas, no hay duda, pero es tan barata la semilla y trae tanta, un pote de semilla, que yo no me preocupo mucho por sacar semilla en el huerto, sino que yo simplemente compro un envase que tenga bastante semilla y ya con eso pues tengo suficiente lechuga para varios años, como decirte, ¿verdad?
Exactamente.
O que se propaga por semilla. Yo recomiendo que se hagan semilleros primero antes de o sea, no llevar la semilla directamente al campo, porque es muy pequeña la semilla y es un poquito difícil de manejar y las hormigas se la llevan, o si cae un aguacero, adiós semilla, o se puede ir primero por la primera grieta que haya. Es bueno con una bandeja de propagación hacer los semilleros y luego llevar la planta al campo. De hecho, cuando yo hago los semilleros en el huerto, en 2 semanas ya yo llevo la planta directamente en forma de trasplante al campo, entonces tengo mucho más éxito porque como es una hortaliza de hoja, el sol le da duro y el shock ese de trasplante que recibe la planta pues es fuerte. Así que si llevo la plantita esta,
que esté bastante,
que está
fuerte,
desarrollada ya 2 semanas, 2 semanitas, pues entonces la desarrollo. Es bueno también saber que dependiendo de la clase de lechuga es el tiempo desde la siembra de trasplante a la cosecha. Por lo general, la lechuga mezclum, las que son mixtas, van a estar, se cosechan primero a los 30-35 días, ya se cosechan. La lechuga del país, más o menos a los 40 días, 45 días, yo la cosecho. La lechuga romana te puede coger sus 60 días, al igual que la lechuga americana. O sea, que tardan un poquito más. Eso si quiero lograr el crecimiento mayor de la lechuga, el tamaño mayor. Fíjate que quiero hacerte una salvedad, Mildred, y es que yo no soy un productor comercial, yo soy un huertero, ¿ok? El productor comercial espera que la lechuga esté grande. ¿Por qué? Porque la tienen que cortar y venderla y mercadearla. En un huerto no. En un huerto yo voy consumiéndola como según la necesite y no me importa el tamaño grande, sino que yo, después que ya tiene el tamaño que se puede... Un tamaño adecuado, lo voy cosechando, no tengo que dejar que llegue adulta y voy así cosechando y tal vez a lo último van a ser las más grandes y más altas.
Sí.
Pero, o sea, no tengo que esperar que toda esté grande porque me la voy a tener que comer de un cantazo. Y si la lechuga a usted se le pasa el tiempo, la lechuga le amarga. Así que cuando usted coma lechuga amarga, eso significa que usted se le pasó la lechuga y la cosechó muy tarde, ya tiene, produce late cuando dura corta, que es la leche, es el líquido ese blanco que sale, pues eso ya usted sabe que eso es amargo.
Que se pasó.
Y que florece porque tiende al crecimiento, tiende a alargarse y empezar a salir la flor. Lechuga florecida, lechuga pasada, ¿ok? Así que no debe nunca es esperar que la lechuga esté demasiado grande y florezca porque a ustedes no les sirve, no sirve. ¿Okay?
Ok, y te quiero hacer otra pregunta relacionada con eso. Entonces, ¿cuál es el criterio que yo debo tener cuando veo la lechuga en mi patio para yo saber si está lista para yo consumirla? ¿Me dejo llevar por los días que mencionaste anteriormente? ¿Debo tener un calendario de siembra anotando en los momentos que yo siembro los diferentes cultivos? ¿O sencillamente pruebo y saco?
Es bueno el tiempo, o sea, el tiempo. Todo, esto hay que aclararlo, o sea, todo cultivo tiene un tiempo de siembra a cosecha, y eso está escrito. O sea, usted busque cuánto desde siembra, cuándo usted cosecha el ají, cuándo cosecha la batata, cuándo cosecha... Todos los cultivos tienen un tiempo desde siembra a cosecha. Si ya yo te digo que son 40 días, son 60 días... Usted debe anotar cuando usted sembró y cuando usted espera que va a cosechar.
O sea, que tú recomiendas que no solo para lechuga, sino cada huertero, cada persona que decida tener un huerto, coja un calendario y lo utilice solamente para eso.
Seguro.
Para ir poniendo, ¿verdad?
¿Cuándo sembró?
El tiempo, en la fecha de siembra de sus diferentes cultivos para tener una guía. No es que sea exacto, ¿verdad? El
seguro.
Mismo día, pero para tener una guía.
Sí, seguro. Y eso es bien importante si queremos ese abasto continuo de hortalizas. Porque si yo me comí la lechuga en los 45 días, lamentablemente quiero la semana que viene lechuga y si no la tengo... Pues entonces tengo que esperar 45 días otra vez para obtenerla. O sea, yo le digo a mis estudiantes, cuando yo hago semilleros, cada 2 semanas, o cada 3 semanas, yo siempre hago semilleros de lechuga. Entonces, siempre tengo lechuga todo el año.
Eso te iba, a eso quería llegar. O sea, debemos escalonar nuestra siembra. No debemos, si tenemos 2 jardineras o 6 tiestos, no los debemos llenar el mismo día, ¿verdad?
Es correcto.
Debemos cada 2 semanas, seguro, como tú dices.
Especialmente en esto, que son cultivos de corto crecimiento. Por ejemplo, si tú me hablas del ají dulce lo puede tener 1 año. Y yo no me preocupo por volver a hacer semilleros de ají dulce porque yo tengo una planta que va a estar 1 año. Pero los cultivos que son de corto crecimiento, de corta duración, esos son los que tengo que sincronizar para poder tener todo el tiempo. Y créame, Mildred, esto es una de las cosas más importantes. Esto es una de las cosas más importantes.
Sí, y calendarizar la siembra.
Le digo a mis estudiantes, si usted quiere batata todo el tiempo, usted tiene que sembrar un bejuco todos los meses. Si usted tiene batata todo el año... Y así mismo hay que hacerlo con cada uno de los cultivos para yo tener comida, porque es que yo necesito la lechuga todo el tiempo, no la necesito en... Pero quiero hacerte un comentario también, y es que fíjate, hay gente que me ha dicho, Reynaldo, la lechuga tenía como 4 o 5 pulgadas y es amarga. Y yo digo, pero es que no pueden 4 pulgadas ser amarga. Pero tú sabes lo que es, que nunca la abono y la lechuga se quedó pequeña, pero llegó a los 60 días. O los 45, perdón, días. Entonces se quedó pequeñita y dice, ¿por qué amarga si es pequeña? Pues porque usted no la abonó, no la desajoyó, la llevó al máximo y se quedó pequeñita y pequeñita le amargó. Okay. Pero es porque se le pasó.
Llegamos a otro punto, que es el de la fertilización de las lechugas. Uh-huh. ¿Tenemos que fertilizar las lechugas?
Si no fertilizamos, no solamente la lechuga, los cultivos, nosotros no vamos a tener éxito en el huerto. Cuando usted vaya a abonar, usted seleccione si usted quiere abonar orgánico o inorgánico, si va a usar abonos que son solubles o abonos granulados. Esas son decisiones que tiene que tomar cada productor. Pero la lechuga se abona, yo por lo menos en mi huerto la abono semanalmente. En el caso mío, como yo tengo tanta diversidad de cultivos, yo abono inorgánicamente, o sea, yo uso abonos químicos. Y el abono que yo uso en forma general, que es de amplio espectro, y es el 20-20-20 o el 20-10-20, que son abonos que son bien fáciles de conseguir. Y sinceramente tengo tantos cultivos en el huerto que no puedo tener cada abono para cada uno. Y sin embargo, fíjate, casi todos mis cultivos yo los abono con 20-20-20 y tengo éxito en todo.
Completo.
Y la lechuga te la subo en 3 semanas, ya esa lechuga está que tú dices, pero es que es imposible que tú hayas...
Que podemos decir que semanalmente podemos abonar nuestra lechuga con abono 20-20-20.
O 20-10-20, que sería muy bueno, y vas a tener éxito. Todo el mundo va a tener éxito en el lugar que sea en un antiesto, sea en una jardinera, sea un tubo PVC, sea en el suelo, sea en bancos levantados del suelo. Es bien fácil de producir. Mira, yo tengo un colega que es amigo de nosotros, tú lo conoces, el profesor Jadamen Honda.
Ajá.
Y Honda tiene su negocito en el área oeste, en Cabo Rojo, y es preciso ver ese negocio tremendo. Es de lechuga.
Es precioso.
Del país, sí. Lechuga del país. Y fíjate cómo él mercadea 52 semanas del año en forma comercial. Lechuga en bancos levantados del suelo, que son bancos que lo que tienen son 5 o 6 pulgadas de profundidad, y él tiene bancos de 4 pies por 50 pies, y cómo él sincroniza esa lechuga y esas siembras escalonadas. Vas a ver lechugas en semillero, lechugas en 1 pulgada, lechugas en 3 pulgadas, lechugas en 5 pulgadas, lechugas listas para cosechar, y todas las 52 semanas, todos los miércoles y viernes, ese individuo cosecha lechuga.
Yo creo que es muy importante, y hasta este momento yo creo que hemos hablado de 3 asuntos bien importantes. Usar una semilla, buena semilla, calendarizar nuestras siembras y fertilizar. Y hasta ahora estamos hablando de éxito, ¿verdad?
Correcto.
Te pregunto ahora, si yo consigo composta, tengo composta, ¿puedo sustituir para mis lechugas la composta con la fertilización? ¿O siempre debo fertilizar?
Yo diría que no, porque todo depende de la composta, de dónde salió, cuán nutritiva es, porque la composta yo nunca la he visto como un tipo
como
de abono.
Un abono.
La veo como un acondicionador de suelo. Cuando yo uso composta en mi huerto, yo observo que me da otras propiedades mucho más que abonamiento. Por ejemplo, me pone los suelos bien sueltos, ¿verdad? Tengo mejor drenaje. También tengo retención de humedad, me añade microorganismos beneficiosos al huerto, me ayuda a la capacidad de que la planta coja los abonos mucho mejor, me mejora la estructura y la textura del suelo. O sea, lo veo más como un acondicionador de suelo que como un abono. Claro, aporta nutrientes, pero todo depende de cómo es la composta, si es vegetal, si es de animal, si es una combinación de ellos, si es lombricomposta. O sea, hay que tener cuenta de que no crea la gente que usando composta me va a sustituir el abono. Okay. Me va a ayudar y voy a abonar menos, eso te lo garantizo, okay. Voy a abonar menos, pero busco muchas más ventajas que abono.
Muy bien, así que tenemos calendarización, buena semilla, abono y si podemos, usamos composta. Aprovecho ahora que menciono la composta, ¿verdad?, que me parece que es pertinente al tema, compartir con los compañeros la dirección de YouTube de Composta PR. Cuando decimos PR se refiere a Composta Puerto Rico, Composta PR en YouTube, y allí usted va a encontrar una serie de videos que el doctor Joaquín Chong junto al compañero profesor Luis Reinaldo Santiago han hecho varios videos sobre cómo preparar una composta inclusive composta casera. Todos podemos preparar composta en la medida de nuestras posibilidades utilizando los desechos de la cocina. También allí va a encontrar algunos videos del profesor Santiago hablando sobre el huerto casero y de lechuga y otras cosas. Así que aprovecho también, ¿verdad?, para que ustedes tengan esta dirección. Recuerden en YouTube, Composta PR, que va a ser de gran beneficio y estoy segura que lo van a disfrutar. Si ustedes están interesados en entrar a producir alimentos para el consumo familiar, estos videos van a ser de gran ayuda. ¿Tú querías decir algo sobre eso?
Sí, quería mencionarte que de composta, cuando vayan al huerto en Río Piedra, ¿verdad?, en la estación de Río Piedra, van a notar que yo tengo un área de composta.
Exactamente.
Entonces hay como 5 o 6 modelos diferentes de cómo hacer composta en el hogar. Y están presentes allí, pues desde Jejón del Gallo, las pailas de pintura, composta también en unos drones, composta en diferentes o sea, hay diferentes sistemas que los vas a ver funcionando allí, te vas a familiarizar con qué está pasando allí dentro.
Y puede ser desde envases pequeños hasta envases mucho más grandes, como el que tiene el compañero aquí en la Estación Experimental Agrícola, que tiene un espacio exclusivamente, ¿verdad?, para su composta. Luis Reinaldo, también quería preguntar, ¿verdad?, ¿hay un momento en específico para nosotros empezar a sembrar lechuga, una época del año o algo así? ¿O podemos sembrar lechuga a través de todo el año?
Mira, podemos sembrar todo el año la lechuga, porque la lechuga es lo que llaman una hortaliza de verano. O sea, se puede producir todo el año. Ahora, vas a notar que cuando las temperaturas tienden a ser frescas, que es lo que nos está ocurriendo ahora, ¿verdad?, desde enero, febrero, marzo, por ahí, pues vas a notar que la lechuga se te da mucho mejor. Cuando viene el verano, te le va a dar ese sol, te la va a castigar, te va a dar duro.
Pero se puede.
Aunque se puede, pero hay que bregar con el agua. La lechuga es una hortaliza de hoja que pierde agua fácil, y hay que estar con el agua todo el tiempo, inclusive, o sea, regar por la mañana, regar por la tarde, y cuidado, porque son hortalizas de hoja que son castigadas inmediatamente, especialmente la del país es más
una
es
hoja como muy fina,
muy fina,
¿verdad?,
y muy tierna, y si le falta el agua te la liquida rápido, así que el agua es bien importante a la lechuga para mantenerla fresca. También cuando voy a cosechar la lechuga, muchas veces le digo a la gente, riegan antes para que esa planta esté bien túrgida y cuando usted dé el corte esa lechuga esté todavía flácida, porque ¿quién va a comprar una lechuga dentro de una bolsa plástica que está totalmente, tú sabes, monga,
decaída? Sí,
eso
sí.
Nos llama la atención. Por eso es que veo mucha gente cometiendo muchos errores en las luces, vendiendo lechuga o en algunas áreas.
A pleno sol.
Y por más que la mojen, mire, está perdiendo agua. Son hortalizas de hoja que nosotros necesitamos, sí, que tengan buena apariencia, ese mazo tenga que tener buena apariencia.
Así Pero que, si bien. Nosotros producimos en nuestro hogar, ¿verdad?, tenemos ese control. Si no la tenemos que comprar, como tú dices, en las luces de tránsito, que aun cuando están envueltas y todo, reciben la luz del sol directa y ya están cortadas, pero nosotros en nuestro hogar podemos tener...
De hecho, no debe comprar en la luz, prodúcala usted en su casa.
Exactamente.
Quería mencionarle también, ya que mencionas algo ahí, si se puede producir todo el año, la lechuga americana, la tipo iceberg, la tipo cabeza, que la traemos muchas veces de fuera, de Estados Unidos. Esa lechuga se puede producir en Puerto Rico. La estación trabajó una vez en la junta donde evaluó diferentes variedades de lechuga americana para Puerto Rico. Yo me acuerdo que evaluaron una variedad que se llama Itaca, Yucaipa, Summertime y Roma. Fueron 4 variedades que evaluó la estación en la junta y encontraron de que tanto la Yucaipa como la Itaca y la Summertime,
perfecto,
formaron la cabeza bien chévere. No es una cabeza que pesaba como la americana, como la que es importada, pero yo la podía producir. Porque el hecho de que la lechuga en un huerto se quede pequeña y no tenga el peso como la que yo importo, no importa, me como 2 en vez de 1. Pero, exacto, la puedo producir, o sea que aquella persona que quiera producir lechuga americana en el vuelto lo puede hacer. Si está en un lugar donde las temperaturas son bajas, va a tener más éxito. Si está en el, acá en la, a nivel costero, como yo estoy aquí dentro del jardín botánico, yo lo he tenido, pero no me forma tanto peso, pero me forma la
pero
cabeza.
Pero para consumo familiar en
seguro,
un huerto,
se puede
siempre
producir.
Son viables.
Se puede producir.
Yo creo que eso, ¿verdad? Eso es bien importante. Y de hecho, en Puerto Rico se está produciendo lechuga de mucha calidad. Y sabemos, ¿verdad? Estábamos antes de comenzar el programa viendo algunos proyectos comerciales de lechuga romana, de lechuga del país, para venta para diferentes establecimientos comerciales, establecimientos de comida rápida, que han decidido comprar la lechuga para sus restaurantes aquí en Puerto Rico, producido por pequeños y grandes agricultores. Así que si se puede producir en extensiones grandísimas, que hay que tener mucho más control, ¿cómo no se pueden producir, verdad, para huertos en el hogar cuando queremos producir cantidades pequeñas? Y como tú bien mencionas, la calendarización es bien importante. Nosotros queremos lechuga a través de todo el año o de todos los meses que decidamos sembrarla, pues cada 2 semanas empezamos a producir plántulas nuevas para que siempre tengamos lechuga fresca disponible, sí, para la familia.
Quería mencionarte algo también, Mildred, y es que la lechuga en Puerto Rico se está produciendo también en el centro de la isla y en muchos lugares, pero hay una tendencia a producirla bajo condiciones de invernadero. No sé si has notado,
sí,
que durante,
sí,
los últimos años pues la tendencia es producirla,
sí, lo que
en ambiente controlado.
Dice, ambiente controlado, ambiente
y
protegido.
Y es porque también hay una cosa que cuando en el huerto usted esté, le puede pasar a usted también, cuando viene, se mete mucho aguacero, mucha lluvia, así, esa llamada vaguada ahí, usted se le va a afectar el crecimiento de su lechuga en el huerto. Va a empezar manchas y enfermedades, y muchas veces el peso del agua le da contra el suelo a la lechuga y te la dobla, la maltrata. O sea que por eso es que el que se va comercialmente, fíjate, siempre ambiente controlado. Puede ser en banco levantado del suelo, como el compañero Ronda lo tiene allá en Cabo Rojo, como en hidropónico, que aquí se produce mucha lechuga en hidropónico.
Sí, y sobre eso quería comentarte, ¿verdad? Sabemos que el ambiente protegido o el ambiente controlado o en invernadero, como cualquiera de los 3 nombres que le querramos mencionar, tiene un costo alto, pero si los agricultores deciden hacer esa inversión para sembrar lechuga, quiere decir que esa lechuga tiene la calidad suficiente para que su precio compense esta inversión que hacen ellos.
No solamente el costo es inicial, Mildred, el, ajá, costo es inicial, o sea, el costo de la estructura es inicial, tengo que invertir.
Porque después,
pero
la
después,
pueden usar,
seguro, después, no, y después le voy a sacar los chavos, porque fíjate la ventaja, yo puedo producir 8 veces lechuga al año.
Exacto.
Ah, pues entonces cuando tú coges ese invernadero, lo lleno 8 veces, imagínate a ver cuando vaya a vender tu esa lechuga, pues fíjate cómo va amortiguando esa deuda de la construcción del invernadero. O sea que el invernadero es inicial, pero después eso se le saca.
Exactamente.
Porque es un cultivo de corto crecimiento, de corta duración, entonces lo puede producir al año y sacar.
Seguro que sí.
La inversión rápido.
Y volvemos al punto, nuestros agricultores están produciendo con una buena calidad. Y entonces nosotros en nuestros hogares para consumo familiar también podemos producir con buena calidad. Tenemos un clima maravilloso en Puerto Rico y es que todos estos cultivos nosotros podemos sembrarlos a través de todo el año. Hay unos años que tenemos que ser más rigurosos con el cuidado, pero los podemos sembrar. O sea, por ejemplo, cualquier hortaliza prácticamente, y tú me corriges que eres el más que sabe, las podemos producir a, sí, través del año.
Estamos buscando ahora, o las tendencias a nivel, lo hemos visto con soja, cada vez que visitamos las estaciones experimentales de todos los países que hemos visitado, una de las cosas que están haciendo es precisamente buscando variedades que toleren calor. Eso es una de las cosas, una de las reglas del juego del fitomejorador en estos momentos, buscando variedades que sean resistentes a temperaturas altas por este problema de calentamiento global. Eso es lo que viene. Y buscando estrategias de esta área, es un poco más fría, para allá va la lechuga, en donde verdaderamente antes no se producía, porque el clima está loco y cada día los objetos van a ser más. Así que cuando ese sol se meta heavy, tenemos que ir en esa dirección buscando variedades.
Exactamente. Y por eso mismo, por el asunto del calentamiento global, por el asunto cómo esto incide sobre la seguridad alimentaria, es que nosotros en la Estación Experimental Agrícola y a través de ti, Luis Reinaldo, estamos motivando siempre a la gente a que no es que alguien vaya a producir todo lo que consume, pero sí parte de sus alimentos los puede conseguir en su casa, en la nevera de su casa, producidas por uno mismo. Yo quisiera, ¿verdad?, que tú le hicieras una invitación a las personas que nos escuchan, tanto a través de la dirección que dimos de YouTube o a través de visitarte personalmente al huerto, vieran todo lo que se puede hacer en un patio.
Eso es correcto. Tenemos un programa que grabamos, sí, video, ¿verdad?, con Luis Acá de la Biblioteca, relacionado con 10 maneras de cómo producir lechuga. Está ahí en la página de nosotros de la estación, Cotejelo, 10 maneras de cómo producir lechuga. Cuando me visite al huerto, que estamos aquí en Río Piedra, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes, nos pueden visitar en cualquier momento. El huerto está abierto, disponible. Usted entra y ahí se familiariza con todos los sistemas que tenemos allí de cómo producir la lechuga, y no solamente lechuga, sino otros cultivos. Pero cuando vaya allí, va a ver que va a haber diferentes variedades de romana, va a haber diferentes variedades del país, usted va a ver la mezclun allí, y usted va a ver la lechuga repollada creciendo, y usted se familiariza y dice, ven acá, oye, que esto se da, porque entonces en casa no se puede dar. Así que eso es lo que yo quiero, invitarte a que puedas visitarnos y motivarte, que te vamos a ayudar a que tú puedas producir todo lo que tú necesitas en tu casa.
Así mismo es, amigos, y en este momento estamos hablando de lechuga, pero realmente en el huerto urbano hay una gran variedad de alimentos que usted puede producir en su casa, y más que tenemos al más que sabe aquí, que le puede orientar sobre cómo hacerlo y sentirse contento porque va a tener el producto que usted quiere en el patio de su hogar. Amigos, y muchas gracias por habernos acompañado. Aprovecho para darle las gracias a profesor Luis Reinaldo Santiago por otro interesante programa sobre el área de los huertos caseros o los huertos urbanos. Luis Reinaldo.
Gracias, Mildred, por invitarme. Estamos para servirle.
Sí, aquí seguiremos contando con él para cualquier otra cosa interesante y novedosa que él produzca en ese huerto que también él maneja. Amigos, recuerden que la semana que viene, el próximo lunes, tenemos otro programa bien interesante para usted en Desde la EEA, y le invito a que escuche el programa, pero también que se suscriba, que nos respalde. Y esta es la dirección a la que usted debe escribirnos. Es el http://biblioteca.ea.uprm.edu/desde la EEA. También puede visitarnos a través de la página de Facebook Desde la EEA. Si a usted le interesa un programa en particular, tiene algún comentario, alguna sugerencia, puede comunicarse con nuestro productor a la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, a luis.mendez4@upr.edu. Que tengan un lindo día y los esperamos la próxima semana.